para modificar la Corte Suprema de Justicia, que no goza de buena salud. Yo diría un corte a la Corte. Esta Corte, lamentablemente, desde que Macri hizo lo que hizo, nombrar dos personas por decreto, que en vez de rechazarlo, después dejaron de lado eso y aceptaron. Y los fallos que ha tenido la Corte, uno juzga por los fallos, ¿no? Y ahora últimamente que están haciendo política, salieron a hablar tanto Rosati como Rosenkrantz, como Lorenzetti, hablando de política, no de poder judicial, no de los fallos, ¿no? No explicándolo cada uno de los fallos que dictaron durante estos 4 años, como el 2x1, por ejemplo, que generó la libertad de algún genocida y que después obviamente hubo que corregirlo. Me gustaría que los miembros de la Corte expliquen sus fallos, ¿viste? Hablando con un periodista que sepa y que les pueda preguntar. Uno lo dice como abogado, tiene esa posibilidad, pero estaría bueno si la gente sabe, porque el tema del derecho no es un tema de los que saben, de los que pasamos por la facultad, es un tema de todo el pueblo argentino, porque lo que pasa con el derecho es que el Estado, a través del Poder Judicial, tiene que atender las necesidades de los conflictos que hay en la sociedad. Y hoy hay un montón de conflictos en la sociedad. Desde un choque en la esquina, que genera consecuencias jurídicas, hasta una estafa, hasta un tema de un divorcio, de una división de bienes, de una herencia. Y si el Poder Judicial no da respuesta, obviamente estamos todos complicados. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Ferreira, que es abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA. ¿Cómo le va, doctor Ferreira? Darío Villarruel, aquí en Radio Nacional para todo el país.
Darío, un gusto saludarlo a usted, a su equipo y dialogar con toda la audiencia.
Bueno, ¿qué le parece este proyecto que ingresó ayer con Anabel Fernández Sagasti y José Mayán, como presentando el mismo para que sea tratado, previo de charla con los gobernadores, ante la posibilidad de que puedan poner o proponer gente de cada una de las provincias, a efecto de hacer una corte más federal ante esta pequeña corte, digo yo, que tenemos, porque son 4 miembros y creo que no alcanza? Es una humilde opinión. ¿Qué opina usted?
En primer lugar, lo que deseaba anticiparle era que en el año 2020 el presidente de la República me distinguió para integrar el Consejo Consultivo para llevar a cabo reformas en el Poder Judicial. En ese marco, en conversaciones con él... ¿Me escucha bien?
Porque perfecto, perfecto.
Bueno, en ese marco, antes, durante y después del Consejo Consultivo, tuve conversaciones con Alberto Fernández, en la cual le anticipé que le iba a entregar, como le entregué, un dictamen de más de 100 páginas, que anoche le envié a su producción, en la cual fui el único miembro del Consejo Consultivo que aconsejaba rotundamente la necesidad de discutir la ampliación de los jueces, la necesidad de ampliar la cantidad de jueces de la Corte Suprema. Es decir, que en diciembre del año 2020 ya le entregué al presidente de la República este dictamen fundado, donde expresaba la necesidad. En este momento, en el Senado de la República, hay varios proyectos. Ayer, como usted mencionaba, entró uno más. Hay, si yo no recuerdo bien, hay un proyecto que habla de aumentar la cantidad de miembros a 9,
sí,
otra a 15, otra a 25. Esto va a depender, Darío, de las discusiones que tengan en el Senado y cuál crean que va a ser el número de jueces que deben integrar la Corte. Lo que ya no hay ninguna duda, por lo que le acabo de expresar, que estoy ampliamente a favor de ampliar los jueces de la Corte, inclusive cuando todos los miembros del Consejo Consultivo no opinaban eso.
Ahora, ¿por qué es necesario ampliarla? Digo, yo ya lo sé, pero ¿qué le explicaría a la gente, al ciudadano común, de por qué es necesario tener más miembros en el alto tribunal, que tiene que resolver mucho más conflictos que allá en el año 1863, ¿no?
La principal misión de la Corte Suprema o de una Corte Constitucional en la Argentina o en cualquier lugar del mundo es realizar un objeto único. Ese objeto único es la Constitución. Uh-huh. Ahora, que sea un objeto único la Constitución no significa que tenga un solo enfoque, sino que hay múltiples enfoques sobre ese objeto único. Repito, una Constitución es un objeto único que requiere múltiples enfoques. Con solamente 4 personas es completamente imposible dar múltiples enfoques sobre un objeto único. Las democracias constitucionales más desarrolladas del mundo precisamente apelan a la multiplicidad de enfoques para desarrollar este enfoque, este objeto único que es la Constitución.
Está claro, está claro. Y ahora dígame, esta exposición, ¿cómo ve usted esta exposición de los medios de o los miembros de la Corte hablando de política, ¿no? Opinando de política, inclusive opinando de la cantidad de miembros que tiene que tener la Corte cuando ellos son parte en este momento porque son cortesanos, ¿no? Me parece que debían ser un poquito asépticos porque ellos están ahí, ya son miembros de la Corte, y una cuestión catedrática, sí, pero opinar en los principales medios de comunicación que no están de acuerdo, por ejemplo, me parece que no es para la salud institucional que debe tener la Corte Suprema, ¿no?
Voy a dividir en dos su pregunta. Por un lado, respecto a las declaraciones, fueron muy llamativas las de un ministro de la Corte realizadas fuera de la Argentina hace pocos días. Uh-huh. Y fueron declaraciones muy, muy llamativas, primero porque es un ministro de una Corte Federal, integra el gobierno del Estado, y son declaraciones realizadas fuera de la Argentina, sin conocimiento de los poderes políticos, y además sobre cuestiones de política interna de la Argentina y en otro país. Habría que recorrer, sinceramente, digamos, América del Sur para encontrar una cuestión semejante. Y respecto a la cantidad de miembros que puede tener o que no podría tener el tribunal, me parece que es una opinión la que pueden dar los ministros actuales de la Corte, pero la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia la debe decidir el Congreso en una ley que a su vez debería promulgar el presidente de la República. Lo que quiero decir, traducido, es que se trata de un hecho eminentemente político, completamente por fuera de la decisión y la vocación de los jueces.
Ahora, doctor, usted debe saber, si recorremos América Latina, por ejemplo,
sí,
¿cómo es el tema de la cantidad de miembros de la Corte? ¿Qué sé yo? En Brasil, en Uruguay, en algún otro país limítrofe, que tengo entendido tiene más miembros que 5.
Sí, lo que sucede, Darío, que, a ver, yo estoy de acuerdo con esa ejemplificación que hacen. Le quiero asegurar que yo no fundé en ese argumento mis conversaciones con el presidente de la República. Le explico por qué, porque usted es abogado y entre usted y yo sería mucho más fácil entendernos de qué significa la Corte Argentina en la diferencia con la Corte Colombiana.
Sí.
Porque la Corte Argentina lleva a cabo el control difuso,
sí,
y para todo el país, y en cambio la Corte Colombiana, por ejemplo, se ocupa solamente de cuestiones de constitucionalidad. Yo creo que el número es importante en relación a al primer argumento que le acabo de dar, relacionado con el objeto único y la multiplicidad de enfoques y la necesidad de tener una democracia igualitaria. Porque el hecho de que pensemos que el Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene 11 y la Corte Constitucional Colombiana tiene 9, sería un indicio, un antecedente, pero cuando nosotros analizamos las funciones estrictas que cumple la Corte Constitucional Colombiana y el Supremo Tribunal Federal de Brasil, no son exactamente iguales que las de la Argentina porque es una cuestión de técnica jurídica.
Sí, sí, pero me refería a esto, ¿no? Digo, en todo caso, también hay que modificar la ley de funcionamiento interno de la Corte por el tema de la demora en la resolver los casos, que es lo que más le importa al ciudadano, que tiene 4, 5, 6 años una causa que está, por ejemplo, con un recurso de queja, un recurso extraordinario, y que después de 5 años la Corte te dice que le pone la plancha. Digo, ¿por qué tardó 5 años para poner la plancha que prácticamente podemos decir que ni siquiera la leyeron?
El proyecto que usted mencionaba, que fue presentado por 2 senadores, un senador y una senadora ayer, precisamente habla de la necesidad de una ley especial.
Claro.
Y no, o sea, no solamente es necesario discutir abiertamente la ampliación de la cantidad de miembros de la Corte, sino que es también necesario dictar una ley especial, porque la ley que rige básicamente la competencia de la Corte, llamará la atención a quienes nos están aquí, es de la época de las carretas,
claro,
que es del siglo XIX. El viento es viejo y sigue soplando, y con esto no quiero decir que por la ley sea vieja hay que tirarla, pero digamos las comunidades han avanzado y hay que aggiornar completamente,
claro,
eso, inclusive con las novísimas ventajas de la inteligencia artificial.
Claro, y además en nuestra corte, no sé si hay otras cortes tan politizadas como esta, lamentablemente. Yo le voy a dar un ejemplo. Mira, hace 3 años que hay una condena de la Cámara de Casación a Domingo Cavallo por 3 años y 6 meses de prisión por el tema de los sobresueldos. Y la verdad que está ahí. Y Cavallo sale y hace declaraciones y baja línea política y económica y eventualmente podrá ser candidato. Si la Corte resuelve, obviamente alguien que está condenado no puede ser candidato. Digo, estos jueguitos que hace la Corte desde el punto de vista político, de acuerdo a la conveniencia, porque le doy otro dato. En el caso de Amado Udú, la Corte lo resolvió en menos de un año. Y el caso de... obviamente vaya a la cárcel, y en el caso de Cavallo, sin hablar de cuestiones ideológicas, lo tiene hace 3 años ahí durmiendo el sueño de lo justo. Le bueno, pongo este ejemplo como muchos otros, ¿no?
Otra de las conversaciones que yo tuve con el presidente, en el cual estaba él extremadamente interesado, porque realmente Alberto Fernández con valentía y coraje ha colocado la cuestión judicial en el centro, sí, del escenario de su, de su gestión presidencial, con la abstracción del mérito, de mérito que pueda, él lo ha colocado de esa manera, es el plazo que tienen los jueces de la Corte para resolver, claro, las causas.
Que en realidad no tiene plazo.
Claro, pero yo le aconsejé en ese dictamen que le acabo de mandar a la producción, que lo voy a repetir, que tiene más de 100 páginas.
Y sí, lo voy a leer, doctor.
Le aconsejé al presidente la necesidad que en esa ley especial que debe dictar el Congreso, de la cual hace mención la senadora Sagasti y el senador Mayán, de una vez por todas fijar plazo para que la Corte dicte las sentencias. La Corte Suprema de Justicia es el único órgano del Poder Federal que carece de plazos. Ni el Ministerio Público, ni el Presidente de la República, ni el Congreso de la República carece de plazos. Solamente la Corte carece de plazos. Entonces, en una república, los actos republicanos deben ser racionales, y no es racional todo aquello que carezca de plazo y que puede ser realizado a perpetuidad.
Otro tema también más mundano para el ciudadano común, y usted lo debe saber, ¿cómo puede ser que para ir a la Corte cueste 300.000 pesos el recurso de queja? ¿No parece un poquito caro, digo, ante cualquier persona que quiere que la justicia resuelva una necesidad que tiene?
Se trata de una disposición abiertamente inconstitucional, fruto de una arbitrariedad en la fijación de ese monto. Ya la idea de fijar un monto,
claro,
aunque sean no 300.000 pesos, sino 300 pesos, es arbitrario, porque la administración de justicia es sostenida por todos los argentinos. Entonces, si todos los argentinos y las argentinas pagamos los salarios de los jueces y de las juezas de la Corte, en este caso solamente de los jueces, porque son solamente varones, yo no puedo entender cómo para ir a la Corte Suprema la persona que quiere la resolución de un conflicto te deba pagar 300.000 pesos. Es absolutamente inexplicable y digno realmente de un cuento de Kafka.
Doctor, ha sido un gusto.
Igualmente, no hay... muchísimas gracias a ustedes por mantener viva la necesidad de discutir la inmediata ampliación de los jueces de la Corte.
Y yo le digo que pienso como usted y como Alberto Fernández, soy fundamentalista. Para mí, si no arreglamos el tema del Poder Judicial, la Corte, lo que es Comodoro Py, no hay democracia. Porque si no arreglamos eso, todo lo demás se va a arreglar, la inflación, la deuda, pero si no arreglamos cómo funciona el sistema judicial, estamos todos complicados. Así que en eso soy fundamentalista como usted. Le mando un abrazo, doctor.
Igualmente, que tenga buen día. Muy frío, pero buen día.
Buen día. El doctor Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA.